Te damos la bienvenida a los podcasts de Instituto Pensamiento Positivo. Nuestra misión es divulgar y democratizar la inspiración, los conocimientos y las claves prácticas de desarrollo personal y desarrollo profesional para que puedas disfrutar de una vida más plena y significativa. Te invitamos a conocer el Máster de Emprendedores.com y el Máster de Desarrollo Personal.com. Los seminarios Vivir sin Jefe, Vivir con Abundancia, Vivir con Propósito y nuestro Club de Emprendedores Mastermind. Accede a cientos de artículos con claves prácticas y herramientas para mejorar tu vida personal y profesional en nuestra web pensamientopositivo.org.
Hola a todos, hoy estamos muy contentos, yo estoy contentísimo, la verdad, y muy honrado de tener a nuestro primer invitado, que además es una persona que admiro muchísimo, que ha sido un gran maestro para mí, me cambió la vida, gracias a él conocí a Marley, y la verdad, pues no puedo estar más contento y orgulloso de presentaros a Sergio Fernández, que está aquí con nosotros, que es el fundador y director del Instituto del Pensamiento Positivo, una figura conocidísima del desarrollo personal y de la ayuda a los emprendedores. Y pues una persona que a muchos de los que nos oís seguramente os ha cambiado la vida, como a mí, y yo un poco de manera quizá arrogante hablo en nombre de todos esos alumnos que tanto él como Marley han tenido y que ellos dos les han cambiado la vida, cada uno a su manera. Así que digamos que yo hoy en nombre de todos vosotros le doy las gracias aquí, que lo tengo en vivo y en directo, ¿no?
Muchísimas gracias, Laura, muchas gracias.
Yo también quiero darle las gracias a Sergio por estar aquí y decirle que el Instituto de Pensamiento Positivo realmente tiene una cosa moderna, innovadora, porque junta lo que es la materia, que es el dinero, que es la empresa, que es el emprendedor, ¿con qué? Con el crecimiento personal. Y eso es tan importante, porque el crecimiento personal no es una cosa abstracta, es una cosa que hay que traerle a la materia. ¿Cuál es el valor de la teoría que se queda en el aire? Hay que vivirla. Estamos aquí para tener experiencias. Y eso es lo que proporciona Sergio de una manera tan vital y tan bonita. Y tengo el placer de colaborar con él. Bueno, pues nada, estamos hablando del dinero, ¿verdad, chicos? Casi nada.
Este es un temazo, ¿eh? Temazo. Porque vaya tela. Hemos cogido un súper tema y, bueno, una primera pregunta que queríamos hacer, ¿no? Es, Marley, tú la tenías, te la reservo a ti. Te la tenías preparada de manera además muy inteligente.
No, es que lo que más proyectamos es encima del dinero. El dinero es espectacular para proyectar. Para unos es seguridad, para otros es libertad, para otros es la manera de manipular, que eso también hay mucho. Para otros es el poder. En fin, cada uno proyecta sus historias sobre el dinero, que además está abiertísimo a ser proyectado encima. Así que, Sergio, ¿qué proyectas tú en el dinero?
Pues yo te diría que libertad. Para mí el dinero es ante todo libertad y por eso me parece tan fascinante que las personas se emprendan y trabajen su libertad financiera y por eso me parece tan importante que tengamos una buena relación con el dinero. Porque cuando no tenemos esa buena relación con el dinero se va, porque el dinero al final es como una novia, ¿no? Tú le dices, no eres tan importante para mí, la novia se va. Y mucha gente le dice al dinero, bueno, para mí el dinero no es tan importante, y el dinero dice, bueno, me voy con alguien que me aprecie.
Exactamente.
Pero cuando el dinero se va, también se va tu libertad. Y para mí esto es lo clave. Yo sé que se vincula normalmente más con el poder o se vincula normalmente más con... Incluso mucha gente lo vincula con la maldad, con la avaricia, con no sé, con otras cosas. Pero para mí, definitivamente, el dinero es libertad.
Pero eso es porque proyectan en el dinero todo, toda su seguridad. Yo si no tengo dinero, ¿qué hago? ¡Por Dios! Entonces vamos a acumular para tener seguridad. Y el dinero lo que tiene es que fluir.
Esto es muy interesante porque hay una parte que tiene que fluir, pero hay una parte que hay que guardar. A mí esto me costó años entenderlo.
Sí, sí,
y por eso saqué la herramienta del presupuesto, por eso divulgo la herramienta del presupuesto, porque me di cuenta rápidamente que mucha gente se va solo al fluir. Os invito, Laura, Marley, vámonos a comer ahora, que no falte de nada. Y eso está bien porque da alegría. Y otra gente que se iba al guardar, chicos, he traído aquí unas pipas y un vaso de agua de la fuente y tal. Entonces no es lo uno ni lo otro. Por una parte tiene que fluir, comemos juntos y lo pasamos bien, pero por otra parte hay que guardar, ¿para qué? Para garantizar la libertad en el futuro, etcétera. Bueno, esto como con las dos vertientes principales que son el ahorro y el lujo. pero que también en realidad en ese fluir tiene que haber fluir que vaya hacia otros en forma de donación, de regalo, tiene que haber un fluir hacia la inversión para que la sociedad siga creciendo, etcétera.
Y sabes que ahorro etimológicamente significa libre, es como se llamaba a los esclavos en árabe que conseguían su libertad.
Qué interesante.
Bueno, Laurie siempre tiene esas cosas.
Es que mira, esto es muy junguiano, porque ¿de dónde viene el símbolo? La primera cosa que se simboliza después de la imagen es en la palabra, y ya cuando la cultura está hecha, ¿no? Entonces siempre la palabra te va a decir mucho la energía del concepto de dónde viene, ¿no? Entonces, pues mirando...
El origen, siempre importantísimo.
Claro, mirando etimología, ¿no?
Pero mira qué interesante que estamos en una sociedad que en este momento se está penalizando el ahorro. Dicho de otra manera, se está penalizando la libertad y que se fomenta la deuda. O dicho de otra manera, se fomenta la esclavitud.
La esclavitud.
Fíjate qué interesante, incluso desde lo etimológico, ¿no? Sí. Que es como, ¿no? A mí me llamaron el otro día del banco, oiga, que por cada saldo que tiene aquí en cuenta le vamos a cobrar no sé qué porcentaje al año. Digo, no lo vais a lograr, pero buen intento. Pero fíjate que lo que se esconde detrás.
Buen intento.
Gracias por participar. Pero lo que se esconde detrás de esto es una política a nivel europeo y te diría que a nivel mundial de usted no tenga dinero en la cuenta. Porque si usted tiene dinero en la cuenta es más libre de decirle a su jefe que no, es más libre de emprender, es más libre de cambiarse de ciudad.
Importantísimo eso, muy importante.
Sí, y al final es que el dinero, lo que hablamos, es un símbolo, porque ¿qué es el dinero? El dinero es una convención que tenemos nosotros de que intercambiamos bienes basados en la confianza que tenemos, en que ese dinero vale algo, que es una confianza colectiva, ¿no? Confianza
que es aire.
Ahora mismo es aire, pero que ha pasado por muchos tipos de formatos, ¿no? Que si fueron ovejas al principio, después del trueque, sí, pero claro, tú no podías tener la casa llena de ovejas y tenías mucho dinero, ¿no? Entonces, pues luego se convirtió en concha. De ahí se pasó a las monedas, luego al formato papel y luego al formato plástico, ¿no? Y ahora estamos pasando al formato bits.
Pero lo interesante es que en este momento de la historia es la primera vez en la que el dinero que manejamos está respaldado por la nada. Porque hay muchas personas que todavía tienen como la idea vaga de que el dinero lo respalda como algún sótano oscuro y húmedo lleno de lingotes de oro. No digo que no vaya a ser así en el futuro, pero lo que es el dinero fiduciario, euros, dólares, etcétera, en este momento están respaldados básicamente por la nada. El dinero basado en la idea de que tiene algún valor. Esto es súper interesante entenderlo.
Sí, importantísimo.
Es que es clave, porque si no entendemos esto, nos pensamos que eso tiene algún valor per se, cuando en realidad lo único que tiene es un valor de intercambio, claro, que no es poco, pero tiene un valor de intercambio, no más.
Está basado en la confianza, y ahí es donde el dinero es arquetípico puro, porque todo lo que es arquetípico es un núcleo energético muy fuerte que nosotros tenemos predispuesto en nuestra psique cuando nacemos, ¿no? Digamos que no venimos con el disco duro vacío, sino que hay unas preestructuras que son los arquetipos. El dinero es un arquetipo, y de hecho, todo lo que es arquetípico tiene una parte godly, como se diría en inglés, ¿no? Divina. Y mirar que el dinero lo tiene, porque las monedas, ¿qué se estampaba en las monedas? A los dioses. Por ejemplo, el dólar americano todavía sigue teniendo el famoso In God We Trust. Sí. Y los billetes suelen tener figuras que son importantes o de alguna manera han conseguido algo elevado. Y luego hemos pasado al dios que fue durante el siglo XX el plástico, que antes de que se supiera que era tan contaminante fue un dios, ¿no? Y ahora hemos pasado a ¿quién es el dios ahora? Internet, ¿no? Entonces, en realidad, está fluyendo esa energía divina de un formato a otro, de un símbolo a otro, y hoy está en Internet, que pues esperemos que no falle como Dios, ¿no?
Bueno, yo diría que el Dios de hoy día es el dinero, de la gente. Hacen todo por dinero. Y el dinero es como me garantiza una seguridad que en verdad es ficticia completamente, pero la gente hace de todo por dinero. Tú mira cómo funciona el mundo hoy día, todo a base de dinero. Mira, y en la psicología, el dinero ha representado de todo, evidentemente poder. Otros lo asimilan al amor, otros al sexo, otros a la energía de vida, que eso sí puedo decir que lo he observado, ¿eh? Que como tú manejas el dinero, manejas tu energía de vida.
Correcto.
Y eso es muy importante saber, ¿cómo manejas tú el dinero? Piensa bien.
Sí.
Porque así estás manejando tu energía vital.
Yo creo que ahí hay un tema interesante, y es que no nos damos cuenta de que tenemos una fuerza dentro tan bestia, tan capaz de hacer cosas, que como no la sabemos manejar, la desperdiciamos. Y fíjate sí. que la desperdiciamos, esto lo hemos comentado en alguna ocasión, perdemos esa energía vital. De hecho, hay como una incentivación por parte de este entramado de generar ideología que es Hollywood, Netflix, las televisiones públicas, todo este y privadas, por supuesto, todo este entramado que hay es como que está encaminado a que malgastemos nuestra energía vital. Entonces se promueve el uso de drogas. Yo no voy a hacer aquí un discurso, cada uno que haga lo que quiera, pero claro. ahí se pierde energía vital. Un mal uso de la energía del sexo. De nuevo, no voy a hacer ningún discurso a favor ni en contra de nadie. Creo en la libertad, como ya he dicho antes. Pero lo cierto es que ahí se pierde mucha energía. No se maneja bien la energía de la alimentación. Y eso desgasta energéticamente profundamente el cuerpo. Y cuando uno no tiene energía en el cuerpo, no puede salir a la materia a conseguir dinero. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay como un entramado social, y es importante que nos demos cuenta, que está montado para que no seamos dueños de nuestra energía vital. Esa energía vital, que está relacionada mucho con la energía de la sexualidad, está relacionada con la energía de la creatividad y, por último, en el plano de lo físico, se manifiesta en la energía económica. Y a mí me interesa mucho el tema del dinero, porque creo que cuando las personas están peleadas con el dinero, de alguna manera es como que están peleadas con su energía vital. O dicho al revés, cuando estás peleado con tu energía vital, acabas teniendo problemas con el dinero. Y yo creo que, al margen de lo que dices, Marley, que estoy de acuerdo, que mucha gente ha convertido a Dios en el al dinero en Dios, etcétera, y al revés también a Dios en el dinero, lo cierto es que también yo creo que tenemos que hacer un discurso, sobre todo desde el desarrollo personal, de decir, no, es que es muy importante que estemos en paz con esa energía, lo que cada uno sea estar en paz, pero para mí estar en paz es no tener que estar todo el día pensando en el dinero. Y sobre todo no tener que dedicar muchas horas o las menos horas posibles a trabajar a cambio de dinero. Porque cuando lo hacemos recuperamos la verdadera libertad. Y cuando hablábamos con Laura y yo de todo el tema de la simbología del dinero, nos dábamos cuenta de que las películas, yo me cogí, después de colgar contigo, me miré todas las películas que tenía apuntadas, que había visto de dinero, sí. relacionadas con la temática de dinero, y la mayoría era como que había un drama, alguien sí. mal, alguien que se vendía, todo que vendía las maldad, todo era maldad.
Todo es maldad.
Y digo, pero si para hacer el bien hace falta dinero, y es como muy curioso.
Mira, ¿no? Yo lo estuve pensando también justo cuando colgamos y pensé, se me ocurrió una donde creo que el discurso era algo más positivo, que era esta británica que se llama Slumdog Millionaire,
sí,
que gana
sí.
el 50% británico, un chico que su experiencia en India, ¿no? Su experiencia así de la vida ha sido tan heavy metal, por decirlo así, ha sido tan fuerte que se sabe la respuesta de todo, que es un mensaje brillante y gana, se convierte en rico, pero tiene una dimensión negativa también.
Y esa película tiene una simbología preciosa, que sí. es que la persona que ha vivido presente observando todos los aprendizajes que ha tenido, al final, ¡pum!, se lleva el premio gordo. Sí. Y para mí ese es el mensaje de esa película, es vivas lo que vivas, tú estate ahí, porque el mensaje de la película es el chaval se va acordando de todo lo que ha vivido por todas esas experiencias negativas, y cuando va al concurso le hacen preguntas que casualmente son las que están relacionadas con las experiencias negativas que él ha tenido. Pero como el chaval se acuerda de todo, ¡pum!, se lleva el premio. Y digo, ¿y si fuera así nuestra vida? ¿Y si estuviéramos siempre presentes llevándonos el aprendizaje de cada cosa que nos da la vida para que en el futuro, cuando vayamos al concurso, ¡pum!, nos llevemos el premio gordo.
Nos toque el premio gordo.
Pero como estamos enfadados, entonces estamos en una situación que no nos gusta, ¡ah, qué mal! Mi jefe me grita, me pagan poco, no sé qué, mi hermano se ha llevado la parte de la herencia, estamos peleados con todo. Y entonces cuando llega el momento del concurso, ¡pum!, no te sabes la pregunta, game over, se acabó. No ganaste el premio del dinero.
Pues fíjate, en el crecimiento personal, no sé por qué, hay como una asociación con no ser rico.
Sí.
Es como si ser rico fuera algo malo. Cuando al ser rico, al tener dinero, es cuando tú puedes realmente hacer una obra social. Porque en la vida yo creo que todo lo que tú aprendes lo usas para ti, muy bien. Pero si luego no lo expandes y lo compartes, eso no medra, no sigue creciendo.
Hay dos términos que yo utilizo en mi libro Libertad Financiera y digo, ya es hora de que seamos ricos místicos y millonarios iluminados.
Genial.
Yo creo que ha llegado ya la era de los ricos místicos.
Claro.
O sea, ser rico, bueno, eso está al alcance de cualquiera. Ganar dinero, más o menos todo el mundo conocemos gente que gana dinero. Pero, oye, y ser rico místico y ser millonario iluminado, me encantan estos acercamientos al tema del dinero. Y
claro.
Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que necesitamos ganar dinero para poder dejar una huella significativa
claro,
en este mundo.
Claro, es que no, si
que
no
cambie
no
el otro, que hagan no sé qué, qué tal. Digo, ¿y no será más fácil hacerlo nosotros?
Claro.
En lugar de esperar a que el otro haga algo, digo, oye, gano dinero y entonces yo si, no sé, genero el cambio que quiero ver en el mundo.
Claro, porque
es una toma de responsabilidad ganar dinero, entendiendo la responsabilidad como una habilidad de respuesta, ¿no? Y de realmente poner tu legado de una manera sana.
Pero muchas personas no lo harán, y esto que voy a decir es duro, ¿eh? Pero de verdad que muchas personas no lo harán solamente porque no serán capaces de enfrentarse a su contexto social y a su contexto familiar, donde en un país como España, y me imagino que en otros muchos también, en muchos contextos sociales tener dinero está mal visto.
Yeah.
Y muchas personas no se atreverán, vamos, y el año pasado pasaron 17.000 personas por el Instituto de Pensamiento Positivo, o sea, imaginaos la pila de emails que recibo cada día, de llamadas, de no sé qué. Muchas personas, no, aunque quieran, dirán, es que sé que si gano dinero me enfrentaré a ese constructo, no sé, simbólico, inmaterial, no sé ni cómo llamarlo, que es como de si yo gano dinero mi familia pensará que he hecho cosas malas. Si yo gano dinero, mis amigos igual no me hablan. Y esto yo creo que es importante ponerlo sobre la mesa, porque muchas personas no se van a atrever a enfrentarse a esa inercia de ideas y de creencias que a veces viene durante años. Y tus padres, no, los ricos son malos, sí, hay que ser de no sé qué partido, sí, hay que no sé qué. Llega tú allí y di, no, es que he pensado que me voy a hacer millonario, iluminado, que me lo ha dicho el Sergio, pero millonario. Ala, ponte encima de la mesa y dilo. Y no sé, eso es un tema, ¿eh?
El otro día estaba hablando de las ilusiones de los niños. Y si tú piensas bien en las ilusiones que has tenido en tu vida de niño, siempre es salvar el mundo. Sí. Sea Superman, o sea un médico, o sea lo que sea, es siempre salvar el mundo. O sea que en el fondo todos tenemos la ilusión de cambiar el mundo. Pero ¿cómo vas a cambiar el mundo sin dinero? Si es que el dinero mueve las cosas, es que es así.
Sí, además el dinero tiene los dos principios, el principio masculino y el femenino, ¿no? El masculino en el sentido de que tiene una misión, ¿no? Está dirigido a una cosa. Y el femenino relacionado con la abundancia de la mater, de la gran madre, que es la materia. Sí, entonces claro, tiene las dos dimensiones unidas.
Sí,
por
sí,
eso,
sí,
evidentemente, otra razón más de que es un arquetipo. Y por eso es fascinador. Cuando yo hablo de Dios en el arquetipo, no hablo de la metafísica de Dios, de si existe Dios o no. Que esto es una cosa que me gusta mucho de Jung, que era muy práctico, como suizo que era, ¿no? Y entonces decía, yo no hablo de si Dios existe o no. Yo lo que digo es que una persona que tiene a Dios o algo sagrado en su vida, vive la vida de otra manera.
Claro.
Completamente de acuerdo.
Y entonces eso le orienta a dejar algo para los demás con toda la buena intención, sabiendo que hay abundancia para él.
Y de hecho, fíjate qué interesante. Mira, el otro día hacíamos una reflexión. Estábamos viendo la película 7 años en el Tíbet y nos dimos cuenta que cuando el comunismo llegó a China, si tú quieres manipular millones de personas, lo primero que tienes que hacer es desposeerlas de su vinculación con lo superior. Y fíjate qué interesante que cuando uno analiza diferentes gobiernos en diferentes partes del mundo, cuando quieren manipular a la gente, lo primero que hacen es tratar de cortar ese vínculo con lo superior.
Con lo sagrado.
Que no tiene nada que ver con lo religioso, con que vayas a la iglesia A o B. Estoy yendo un paso más allá. Pero fíjate que es muy interesante, ¿no? Y cuando las personas se desvinculan de esa cosa superior, es que como que se convirtieran en títeres a los que ya les da igual el dinero, la vida, de nuevo esa energía raíz que llevamos dentro, que está que curiosamente es raíz, pero yo la veo como vinculada hacia arriba. Es como una cosa que nos atravesara, ¿no? Y cuando se rompe esa vinculación, nos desvinculamos del dinero y nos desvinculamos de nuestra energía.
Y nos desvinculamos de lo sagrado,
que
es lo que está pasando ahora. ¿Dónde ha ido lo sagrado? Antes era la búsqueda de algo superior, luego la ciencia se volvió. Y el dinero está ahí, en medio. Realmente, si tú ves la razón de todos esos movimientos que hay entre los seres humanos, es siempre una búsqueda de dinero, como si eso resolviera algo, ¿no?
Yo creo que vivimos como en una dictadura de lo científico. Y de la misma manera que era absurdo una dictadura de lo espiritual o de lo religioso, es igual absolutamente de absurdo una dictadura de lo científico. Entonces, todo se trata de explicar desde el punto de vista de lo científico. Hay un libro que leí hace un montón de años, se llama Filosofías del Underground, de Racionero, y hablaba como de esta entronación del pensamiento racional, que está muy útil para hacer puentes, construir casas caen, hacer unas gafas que te permiten ver de lejos,
cruzar la calle,
o sea, está muy bien, pero hay otras cosas para las que no vale, de la misma manera que el pensamiento espiritual no vale para construir un puente o para construir un coche.
Exacto, y esa combinación es lo que nos hace completos realmente. Y ahora estamos de un lado solo, olvidando lo sagrado que es la vida, lo increíble que es la vida.
Es que, desde mi punto de vista, históricamente, en los últimos siglos, la religión, que una vez más, etimológicamente, significa religar, o sea, volver a ligarse con eso superior, se ha ido deteriorando, por lo menos en el caso de Europa, y se ha convertido más en una cosa moralizante, ¿no? No hablo de toda, digamos, de todos los sistemas eclesiásticos ni de nada en particular, pero sí que ha habido una tendencia a convertirlo en normas para estar en sociedad. Y entonces ahí, como dijo Nietzsche, ¿no?, en su momento, matamos a Dios. Y entonces él ya predijo que iba a haber grandes guerras, y después vinieron las dos guerras mundiales, porque dijo, como hemos matado a Dios, hay que llevárselo a algún sitio. ¿Dónde se llevó? A los estados. Y claro, el estado no puede sostener, ni el nacionalismo más potente puede sostener una inquietud que está relacionada con lo sagrado, ¿no? Y acaba, pues, en las dos guerras mundiales, ¿no? Y entonces yo creo que eso sagrado luego se ha llevado a la ciencia, porque era infalible, basado todo lo empírico. Os lo digo yo, que soy ingeniero y me he tragado ese modelo, vamos, como las ratas de Uber, que se las comía sin masticarlas, ¿no? Y luego yo dije, pero es que cuando yo fui al trópico dije, pero si es que esto no es así, porque es que yo vi allí la abundancia de la naturaleza y dije, es que Dios está en la materia también, por decirlo así, lo sagrado. Entonces, bueno, cambia la perspectiva totalmente, y por suerte la física cuántica nos está demostrando que es así.
Sí.
Porque ya es que no existe la materia como tal. No puedes saber...
La peli, tú que sabes, que es como la vía de entrada natural a esto de la física cuántica, es un peliculón que, o sea, si lo ves no te puedes quedar igual, ¿no? Que habla de todo esto de la física cuántica, que suena así como una cosa muy etérea, es como esta peli te ayuda a entenderlo.
Sí.
Bueno, la abundancia es uno de tus temas, Sergio. ¿Qué dirías a los oyentes sobre la abundancia? Ya sé que es un temazo, pero bueno.
A mí me fascina el tema de la abundancia porque, mira, yo creo que cada ser humano trae una serie de preguntas como de serie. Yo desde que me di cuenta de esto, como que vivo más en paz. Y a mí hay como... Lo se puede enunciar de diferentes maneras, pero hay como dos o tres preguntas que me han rondado desde siempre. Una de ellas es... ¿Por qué hay personas que parecen tener una vida de ensueño, que parecen vivir todo con abundancia y otras no? Y a mí me parece una pregunta muy buena, ¿no? Y otra es, ¿cuáles son las leyes o los principios que hacen que unas personas tengan vidas de abundancia y otras tengan vidas de escasez? Y basado en estas dos preguntas, enunciadas de esta manera o de otra, pero básicamente es esto, ¿qué hace que unas personas sí y no? ¿Y cuáles son los principios que siguen estas personas? Empecé un trabajo de investigación sobre la abundancia, que es lo que hago siempre. Siempre me fascina un tema, pues me pongo a estudiarlo, me lo leo todo, pruebo cosas y tal. Y de ahí salió el libro y el seminario Vivir con Abundancia. Y yo al final la conclusión a la que llegué es que hay una serie de leyes, yo enumero unas cuantas en mi trabajo, pero hay más, y que básicamente si las sigues, pues disfrutas de una vida más abundante. Y yo la conclusión a la que llegué es que la vida quiere que seamos abundantes.
Tengo la menor duda sobre eso.
Y para mí esto, o sea, es un cambio de mindset absoluto, porque claro, muchas personas salen a la calle pensando que la esencia de la vida es la escasez y que lo natural es el sufrimiento.
Hola, somos Marley
y Laure.
Estamos muy agradecidos por vuestro interés y vuestra respuesta a nuestro podcast. Y hoy queremos invitarte a formar parte de nuestro club de soñantes.
Al inscribirte, tendrás preferencia para la interpretación de tus sueños en vivo. Y además, estarás ayudándonos a difundir el valioso mensaje de los sueños, pues tu aportación irá destinada a sufragar los gastos de organización, edición y distribución del podcast. Para hacerlo, te indicamos los pasos a seguir.
Visita nuestra web anteelinconsciente.com y pincha en el encabezado Únete a nuestro club. Al hacerlo, llegarás a nuestro perfil en la web de patreon.com, donde puedes elegir la cantidad mensual que quieres aportar.
Una vez elegida la cantidad, 3 o 5 euros, te van a pedir una dirección de email para crear rápidamente tu perfil personal en Patreon. Con eso ya estás dentro de un entorno seguro. Ahora puedes introducir tranquilamente tus datos de pago mediante tarjeta de crédito o PayPal.
Bienvenido a nuestro club de soñantes.
Un cambio de mindset absoluto, porque claro, muchas personas salen a la calle pensando que la esencia de la vida es la escasez y que lo natural es el sufrimiento y el dolor y la pobreza. Y yo veo la pobreza como una anomalía de lo que debería ser natural, que es la riqueza. Y veo la escasez como una anomalía temporal de lo que es la esencia de la vida, que es la abundancia. Y de hecho, yo llego a decir ahí, digo, mira, yo creo que solo hay o abundancia de abundancia o abundancia de escasez. Pero al final la vida se manipula. O sea,
es verdad.
Se te estropea un día la nevera.
Totalmente de acuerdo.
La nevera. Se te estropea la lavadora y dices, mejor el coche ni lo toco porque se me estropeará igual. Pero si cierras una venta y cierras una segunda venta, dices, mejor cojo el teléfono porque sé que cerraré una tercera venta.
La cascada, ¿no?
Pero es un poco así, es como que entras en una energía de abundancia, es que de escasez.
Sí, sí,
y
ya
a veces, no sé, yo me podría tirar hablando horas porque este tema me fascina, pero ya muchas personas cuando llegan a nuestro curso, la primera pregunta que le al curso de abundancia, la primera pregunta que le hago es, digo, tú tienes que tomar una decisión que ya has tomado. Y la decisión es, ¿tú vives en un mundo abundante o vives en un mundo escaso? Y a partir de aquí, todas las decisiones que tomes van a ir en coherencia con eso. Pero fíjate lo lamentable, Marley, que gran parte de la humanidad, bueno, yo no sé tú qué opinas, pero yo creo que es así. Muchas personas viven pensando que vivimos en un universo escaso.
Sí.
Y todas las decisiones que toman, vinculadas sobre todo con el tema del dinero, que es lo que estamos hablando hoy, pero en general con cualquier cosa, las toman desde la escasez. Y claro, no puede ser lo mismo una vida tomada cuyas decisiones se toman desde la escasez que una vida cuyas decisiones se toman desde la abundancia.
Mira, es que cuando tú entras en el chorro de la abundancia, no tienes que hacer esfuerzo, porque el esfuerzo te está llevando a la escasez.
Esto es
entras
tal
directo
cual
a la escasez con el esfuerzo. Y eso la gente no entiende. ¿Por qué? Porque hemos oído toda la vida que la vida es dura, que hay que trabajar, que hay que no sé qué, para conseguir un mínimo, hay que... Y entonces, claro, eso está ahí en el imaginario de la humanidad.
Mira si está, yo te puedo decir empíricamente que está en el imaginario. Cuando hacemos los seminarios presenciales de Vivir con Abundancia, hablamos de las 10 leyes de la abundancia. Y yo, en el reloj, en el time, o sea, en la distribución de tiempos del seminario, a la ley del mínimo esfuerzo, le dedico el doble de tiempo que al resto, porque sé que se lía. ¿Sabes? Tú le llegas a la gente y le dices, no, la ley de la creación, todo se crea dos veces, la primera en la mente, luego en el plano de lo físico. Bueno, venga, vale. La ley del mínimo esfuerzo. No, en realidad no necesitas esforzarte para conseguir abundancia. Y entonces ahí se lía. Se lía gorda.
O sea, que sabes que todos los inconscientes se levantan ahí porque tienen la creencia firme en la escasez.
Sí.
Es que es así.
Sí.
Los psicólogos lo vemos, que la escasez está metida dentro del inconsciente,
sí,
de una forma brutal, además con lealtades familiares.
Absolutamente,
sí.
Absolutamente. Y mira, hablamos de tema de dinero, esta es otra de las cosas que yo he comprobado. Que es que hasta, bueno, tú esto lo habrás comprobado mil veces más que yo, que haces consulta, pero que es como que hasta que no haces una limpieza de tu árbol, de ti hacia atrás, es como que de ti hacia adelante no puede haber riqueza.
Obvio.
Pero riqueza de la de verdad, o sea, no solo de la de tener dinero. Hay gente que no hará limpieza y tendrá dinero, hay gente que no hará limpieza y no tendrá dinero.
Sí,
pero hablo,
sí,
de la riqueza y de la abundancia de verdad. Que para esto no hay que ser multimillonario. Es como, tengo un Seat Ibiza, pero joder, qué bien vivo. Me siento conectado a la abundancia.
Claro, claro, no tiene nada que ver.
Pero para eso tienes que hacer una limpieza hacia atrás, a las lealtades familiares y a las ideas y creencias que te han venido.
Claro, pero una de las cosas que sí he observado mucho, que a veces gente que tiene todo para vivir tranquilo, no disfruta de vivir. Entonces me acuerdo de aquel cuento de los 90, ¿cómo era la cosa del 99?
El de los 99. Tú lo cuentas súper bien, sí.
Venga.
Cuéntalo tú.
Muy resumido. O sea, había un rey que tenía un asesor y le dice que había un hombre en el reino que era el hombre más feliz del mundo, que nada le había alterado nunca. Entonces el rey se pone a pensar y dice, ¿cómo podríamos ponerle a prueba a este señor? Vamos a ver si de verdad es el hombre más feliz del reino. Y entonces, entre el rey y el asesor, se les ocurre una idea y dicen, le vamos a dejar una bolsa por la noche en la puerta de casa, que fuera pone 100 monedas, pero dentro vamos a poner 99 monedas. Y entonces cuando el señor abra la puerta por la mañana, se encontrará que tiene 99 monedas de oro, pero en la bolsa pondrá 100. Total, que el señor más feliz del reino abre la puerta por la mañana, hostia, 100 monedas de oro. Mete la bolsa para adentro, mira que nadie le vea, empieza a contarla, 99. Y empieza a pensar, ¿y quién me habrá robado la moneda que falta? ¿Habrá sido el vecino por la noche? Porque falta una moneda, ya lo tengo, voy a empezar a trabajar para conseguir una moneda. Y entonces el hombre que era el más feliz empieza a tener un montón de problemas relacionados con la moneda que le falta,
la escasez.
Claro.
Sí, poner la atención
en lo que
te
falta.
Lo que te falta.
Es aquello que dice, cambiaría todo lo que tengo por un poquito más.
Mira, yo recuerdo que yo he leído muchos libros y a mí me encanta leer, y yo no dejo un libro, soy maniático con eso demasiado, ¿no? Y es rarísimo que yo deje de leer un libro, rarísimo. Bueno, pues leí un libro de economía y empezó, y he hecho que decir de que está la creencia totalmente enraizada en la sociedad. Y el libro empezaba a explicar las leyes de la economía porque yo quería entenderlas bien, ¿no? Y la primera
no sería
era
Samuelson,
no recuerdo cuál era un libro como de economía aplicada, porque yo dije, bueno, tampoco me voy a leer un tochazo de esto de... La primera era la ley de la escasez. Y me acuerdo que ponía el ejemplo de que en Piccadilly Circus, en Londres, pues el Starbucks que hay, o sea, era un libro más o menos moderno, pues tenía mucho valor, aunque fuera un local de, no sé, 50 metros cuadrados, por la escasez de sitio que había allí. Y no pude seguir leyendo. Es que, y yo no sabía todavía nada de abundancia ni de nada. Pero dije, por favor, qué triste que si todo el sistema nuestro se basa en esto... Pues claro, es que ahí está la...
Pero es que está todo enraizado de fondo. Mira, nosotros, lo digo en público porque es así, pero nosotros en Instituto Pensamiento Positivo tenemos un principio, es que todos los viernes, si podemos, pagamos todos los proveedores y nos han mandado factura y nos quedamos a cero. Y yo esto lo hice desde el día uno que arranqué la empresa. Bueno, no ha habido asesor económico con el que hable que me diga, no hombre, pero si en España te puedes pagar a 60 días, ya, acumulas todas las facturas, las liberas una vez cada mes o cada dos meses. Y yo me quedo mirando y digo, eso está muy bien, pero lo mío está mejor. Claro, porque hay una cosa, que si yo a la vida le pago todos los viernes todas las facturas que tenemos, o sea, nosotros de 52 semanas al año, igual 49 no debemos nada a nadie el sábado. Digo, esto mola mucho, o sea, sí, mola mucho. Entonces, claro, es como decir, si yo vivo en un mundo abundante, ¿para qué me voy a quedar yo quedar el dinero de alguien si lo tengo en la cuenta?
Claro.
Pero fíjate que es que está enraizada la idea esta. Yo la he escuchado a asesores de, no, tú te tienes que quedar porque entonces igual te quedas sin tesorería, tal. Digo, pero bueno, pero sí, no sé, es como que está enraizado de fondo.
Sí, sí. Ese esfuerzo por conseguir el dinero, todo eso, ¿no? De hecho, hablando de cuentos, ¿no? Hay otro cuento de esto así como moralizante, ¿no? De los hermanos Grimm, que muchos de los cuentos de hadas, por decir, los cuentos maravillosos, clásicos, estuvieron recogidos por los hermanos Grimm en Alemania hace un par de siglos o tres, ¿no? Y está este que se llama en inglés The Money Star, que en español sería como la estrella dinero. Y entonces es de una niña que los padres están enfermos y le dan el dinero que tienen para que salga a buscar a un médico. Y ella sale, pero se encuentra a otra niña mendiga que le hace falta un poco de pan y le da una moneda. Va más adelante y no sé quién tiene frío y le da la chaqueta. Sigue así y total, que al final acaba en el bosque y ve a un niño que le hace falta, también tenía frío, y le deja su camiseta y se queda desnuda y queda tres noches en el bosque sola, a punto de morir de frío, no sé qué. Y de pronto la tercera noche empiezan a llover estrellas. Y donde cae cada estrella fugaz, cae una moneda. Y entonces ella se hace rica ya para siempre, por siempre jamás, ¿no? Como se dice en los cuentos. Entonces, tiene una dimensión positiva, ¿no? Pero tiene una dimensión que es como tristecilla, ¿no? De que parece que no puedes tener nada hasta que lo tienes todo, ¿no? Pero hay una parte constructiva también.
Pero hay un mensaje ahí bonito, fíjate, que es aquello de no puedes tener nada hasta que estás dispuesto a perderlo todo. Y a mí esto me parece un mensaje importante también con el dinero, porque es como, con esto no estoy diciendo que tengamos que correr riesgos inútiles, no lo estoy diciendo, tengo los pies en el suelo, la gente que ha estudiado con nosotros lo sabe, pero estoy yendo un paso más allá, como decir, oye, en realidad no puedes tener nada que no estés dispuesto a perder. No puedo disfrutar de este día si no estoy dispuesto a saber que este día terminará. No puedo disfrutar del dinero si no estoy dispuesto a entender que cuando lo disfrute y lo pague, me quedaré sin él, al menos sin esa cantidad.
Claro, porque si no... Es la cosa de acumular, ¿no? Del tío Gilito.
Ya. Pero acumular también, fíjate que tiene una parte... Es que mira, la clave de esto está en el... A mí me costó años entender esto. La clave está en el equilibrio.
Claro.
Si solo acumulo mal, si solo fluyo mal. La clave está en el equilibrio.
Y como siempre.
Como siempre, la unión de los opuestos.
Sí, sí. Siempre es lo mismo. La unión de los opuestos. Y ahí es donde estás realmente en una situación bien y dispuesto además y preparado para compartirse. El compartir es tan importante, incluso para la felicidad, ¿verdad?
Sí, completamente. Y de hecho el dinero nos hace mejores cuando es compartido.
Eso es.
Que esta es una de las razones. Yo fíjate, cuando en mi libro Libertad Financiera al principio arranco y digo, mira, te voy a dar unas cuantas razones para que te reconcilies con el dinero. Digo, y una de ellas es que lo vas a poder compartir. Digo, que a mí ya me parece de por sí una razón lo suficientemente importante como para que te reconcilies con la energía del dinero y vuelvas a tener dinero, ¿no? Que es muy chulo. Viene alguien a comer a casa, le ofreces lo mejor. Alguien tiene una necesidad, se la puedes cubrir si está en tu voluntad hacerlo, etcétera, ¿no?
Sí, porque muchas veces... Las personas acumulan por inseguridad, simplemente. Y una vez me hablaste de cómo hacer con los que no consiguen gastar dinero.
¿Cómo hacer? ¿Y cuál es el truco? No me acuerdo.
Era dar un porcentaje, obligarte a gastar un porcentaje.
Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, o sea, mira, nosotros tenemos esta herramienta que es el presupuesto, la cuento muy rápida, yo creo que puede ser útil.
Súper chula.
Bueno, es verdad, Laura, si tú...
Sí, yo la conozco.
Que básicamente, si tú ingresas 10 euros, con 5, 6, te lo compro, pero idealmente no mucho más, pero vamos a dejarlo en 5. Tú ingresas 10 euros, con 5 vives. Aquí ya mucha gente necesita el abanico, airearse. Sergio, tú no vives en el mundo real, etc. Entonces yo siempre, pues, te resumo el curso, ¿no? Les cuento que viví en un cuchitril de 30 metros durante muchos años porque creí en esta idea y me pareció importante respetarla. ¿Y por qué vivir con 5 si ganas 10? Porque con los otros 5, y aquí viene lo bueno, empiezas a disfrutarlo. Entonces dices, tengo un 10%, o sea, 50% para vivir. Vivir es la wifi, la luz, el agua, no sé qué. Y de los otros porcentajes, ¿qué haces? 10% ahorro. Ahorras, guardas para el futuro. 10% inversión. ¿Qué es inversión? Lo vuelves a inyectar en la sociedad o en tu negocio para que siga habiendo crecimiento en la vida. 10% de lujo. Que este a mucha gente
le cuesta
o le gusta. Pero
es genial.
A mí, yo he tenido años problemas para gastarme el presupuesto de lujo.
El 10%.
Porque me lo paso también estudiando y trabajando y viniendo aquí a estar con vosotros y tal, que de repente algunos años me ha pasado en noviembre como, joder, pero ¿y ahora qué hago? Tengo aquí un presupuesto, me queda hasta el 31 de diciembre.
¿En qué lo gasto?
¿En qué lo gasto? Pero fíjate que eso me llena más de alegría la vida, porque de repente es como, ala, qué guay, tengo un presupuesto, sé que no estoy tirando el dinero porque está dentro del presupuesto para gastar. Entonces, ahorro, inversión, lujo. Una que llaman caridad, donación, está aquí controversia, porque claro, en un país como España, que pagas la mitad de tu tiempo, ninguno de los tres todavía a estas alturas del año estamos trabajando para nosotros, o sea, seguimos trabajando todavía para el Estado. Entonces, bueno, este tiene... Pero mucha gente dice, oye, al margen de lo que pagues al Estado, otro 10%
de caridad
y 10% de educación.
Y es esto, importantísimo.
Esta, mira, yo... es que a mí este tema del presupuesto me fascina, pero yo digo... Si no te ha convencido nada de lo que he dicho hasta el momento, el 10% de educación es tan importante, especialmente si ganas poco dinero, que tendría tres vidas, me pasaría tres vidas hablando de esto y no sería capaz de expresar lo importante que es. Educación, asesoría, terapia, libros, no sé. O sea, meter información nueva al cuerpo en un sentido amplio, pero eso es importante.
Y además, ¿sabes qué creo yo? Que si sigue ese esquema, como yo lo he seguido gracias a ti, ¿no? Hay un momento en que, en que esos departamentos empiezan a solaparse. Porque claro, yo por ejemplo ya cuando me compro un libro que me gusta, digo, ¿me estoy educando o me estoy dando un lujo?
¿Y los
¿dónde días? Lo coloco?
¿O lo estoy invirtiendo en mí? ¿Qué estoy haciendo? Digo un libro porque es como el ejemplo típico, pero muchas cosas. Porque es que, ¿dónde está la frontera, no? Claro, porque todo lo que es energético se disuelve en la frontera, ¿no?
Y luego esto va variando con el tiempo, ojo, porque claro, si tú ganas 100.000 euros al mes... A lo mejor no te hace falta un 10% de educación, pero si ganas 800, igual no te hace falta un 10, te hace falta un 20.
Claro.
¿Sabes? O sea, sí, claro, sí, luego todo esto
depende de cada caso.
Va bailando, claro, porque no es... bueno, esto, el lujo, pues a lo mejor dices, oye, gano 800 al mes, pues hombre, a lo mejor un 10%, venga, me lo bajo un 6%. O sea, luego esto hay un baile.
Claro. Es interesante eso, ¿eh? Porque mucha gente lo del lujo se debe de resistir.
Sí, sí.
Pero sin embargo, fíjate...
A otros no se les resiste nada.
A otros nada, claro. Yo me acuerdo que estuve en la India, en un ashram ahí, y ahí se gastaba todos los días un dineral en flores. Y eso era considerado imprescindible. Porque es la belleza. Y la belleza nutre el alma. Entonces, tan importante como comer era comprar las flores.
Fíjate que hoy estamos hablando de dinero. Yo, bueno, es que me cito a mí mismo, pero de verdad que es que en el libro de Vivir con Abundancia tengo un capítulo que habla de la importancia de la belleza. Y digo, mira, si quieres reconciliarte con el dinero, si quieres reconciliarte con la abundancia, una de las cosas que podrías hacer es ir a sitios bellos, a sitios bonitos. Y yo, fíjate, que no predico lo que yo no he hecho. Y yo cuando no tenía un duro... Yo a lo mejor me iba al mejor restaurante de Madrid y me pedía un café. O me iba al sitio más bonito y me pedía un café. O me he ido a sitios de vacaciones una noche o dos, no más. Pero digo, prefiero estar un día o dos de vacaciones
en un
sitio bello que estar 15 días. Para el paso me quedo en mi casa y ya está, y todos están amigos. Pero creo que es importante rodearnos de belleza. Por eso a mí me gusta tanto la naturaleza. Por eso me gustan tanto las cosas bien diseñadas y por eso me considero minimalista en el sentido de que digo, yo es muy raro que compre algo, pero si lo compro, será bonito, será útil, será rezumar. Mira, ahora venía para acá, que Laura me ha visto con la bici y tal, y me compré una bici hace 10 años que es una maravilla y me ha pasado, la cojo cada mañana y digo, pero qué maravilla, qué bien hecha está. Y fíjate, ¿no? Qué bonito que ese dinero gastado hoy en día me sigue dando satisfacción.
Así es.
Desde luego.
Yo hay un tema que me parece muy interesante que hablemos, y es la progresiva digitalización del dinero a la que estamos asistiendo, por esto que comentábamos antes, de que, por decirlo así, el dios moderno es Internet, ¿no? De hecho, me ha hecho gracia que cuando has dicho el 50% de cosas para vivir, tú misma has dicho lo primero, la wifi. O sea, antes que la comida, digo.
Es que es el... La comida no la hace toda, ¿no?
Digo, es que es totalmente nuestro dios Internet. O sea, sin Internet no somos nada, ¿no? Entonces, yo quería comentar eso con vosotros. ¿Qué os parece? Porque, mira... digitalizar, dígito es dedo en latín, ¿no? Mm. Es como convertir el dinero en dedos, ¿no? O sea, llevártelo como al teclado, ¿no? Sí. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Convertirlo en dinero electrónico, ¿no? Pero me parece que simbólicamente es importante porque estamos asistiendo a una espiritualización del dinero, por un lado, ¿no? Pero por otro lado, estamos perdiendo la capacidad de reacción si pasa algo, ¿no?
Entonces... A mí me parece un intento claro de intentar quitarle libertad a las personas. Porque si yo tengo el dinero en mi bolsillo, pues tiene que venir un señor que sea más fuerte que yo y sacármelo del bolsillo. Pero si yo lo tengo en la cuenta del banco, hay un señor en Hacienda o en el departamento o en el Ministerio X que le da un botón y te lo saca. Y algunos dicen, no, pero está muy seguro ahí. Y yo digo, bueno, pues métete en el país en el que vivas y echa un vistazo a los ministros que hay en tu país. O sea, le echas un vistazo a sus currículum, a sus carteras, a lo que han hecho. Digo, entonces, si a ti eso te da confianza, pues bien. Digo, pero a mí me da más confianza que esté en mi mano, porque yo tengo una creencia que es que el dinero está siempre mejor en manos de quien lo ha ganado que en manos de quien no lo ha ganado. Ya, llámame clásico, pero tengo esta... O sea, tiendo a pensar que el dinero que tú has ganado, Laura, está mejor en tu bolsillo que en el mío.
Yo también.
Entonces yo creo que es importante que entendamos que hay una guerra contra la libertad, que en el fondo cuando dicen no, pero no toques billetes que te contagias, lo que están haciendo es una guerra para que tú no tengas billetes porque los billetes te dan libertad, porque además en el mundo digital todo deja trazo, todo deja rastro, con lo cual saben exactamente dónde te has gastado el dinero, a qué hora, dónde has ido y dónde no. Mi conclusión, a mí me gusta el dinero físico, me gusta tocarlo y lo tocaré y lo pagaré en efectivo tanto como pueda durante tanto tiempo como se pueda. Y yo creo que si todos nos pusiéramos de acuerdo con esto, pues no quedaría más remedio que revertir toda esta legislación que está penalizando el uso del efectivo.
Muy bien. Dinos algo más sobre la abundancia, que eso es un tema tan diverso y tan rico.
Pues, ¿qué te diría? Mira, la primera cosa que me viene a la cabeza si me preguntas, Marley, es como que la abundancia se crea en la mente. Yo había escuchado esto desde hace muchos años. Yo tuve la suerte que desde muy niño, de hecho a Marley te conocía en el programa con Mariló López Garrido,
sí.
O sea, como que siempre tuve una cierta atracción al desarrollo personal, eso me llevó a leer un montón de cosas, y cuando empecé a leer sobre dinero hace un montón de años, leía esto de que la abundancia se crea en la mente, ¿no? Y yo decía, yo, ¿entonces qué tengo? Me falta un trozo en la mente porque yo de momento no la estoy creando. Pero cuando uno entiende la profundidad real y se deja impregnar por la profundidad que tiene esta frase, todo se crea dos veces, la primera de ellas en la mente, por lo tanto esta mesa, por lo tanto la riqueza, por lo tanto cualquier cosa que nos rodea, la calidad de nuestras relaciones, de nuestra salud, todo se crea dos veces, la primera en la mente. Entonces cuando uno entiende eso, quiere cuidar muy mucho lo que mete en la mente. Y para mí esto fue decisivo, decir, vale, voy a sitiar mi cerebro con información de alta vibración, voy a leer sobre dinero, voy a leer sobre abundancia, voy a leer sobre espiritualidad, voy a leer sobre alta vibración, voy a leer sobre todo lo que me haga ser una mejor persona. ¿Y qué es una mejor persona? Una persona que tiene mejores pensamientos. Y si tengo mejores pensamientos, obraré mejor, ser, hacer, tener, y por tanto acabaré teniendo un resultado mejor. ¿Cuándo? No lo sé, ni me importa, porque lo importante es darme cuenta de que la abundancia, el premio, es hoy. Y para mí esto fue como decisivo, el darme cuenta de que mi mente estaba creando riqueza. Porque fíjate que el pensamiento general es que las personas no son ricas porque hay un sistema que se lo impide, que no les falta razón, porque las personas no son ricas porque nacieron en un pueblo en el que no hay industria, que quizá no les falte razón, pero lo cierto, la verdad última, es que cualquier persona que sea capaz de pensar de una determinada manera va a conseguir unos resultados determinados. En el dinero, tocando el piano o haciendo flexiones, da igual. Donde pongamos nuestra energía y nuestro foco, eso se hará grande.
Eso es total.
Eso es,
donde pones la energía, eso fluye, es que es así.
Es tal cual.
Y tú lo que estás diciendo es que tienes que ser un poco guardián de lo que entra, los pensamientos que entran en tu mente. Es decir, este sí, este ni hablar.
Por eso yo propongo la dieta hipoinformativa y digo, ten mucho ojo con la información que pones en tu cabeza, porque esa información se hará grande y se expandirá. Por eso es tan importante protegerse de los medios de comunicación, por eso es tan importante protegerse de cierto tipo de películas. Yo hay películas en las que si empiezan con tiros, con no sé qué, bueno, si es uno, cierro los ojos. Pero como empiecen con ese rollo, lo dejo, porque altera mi campo energético.
Total.
Altera mi campo energético. Lo mismo que no veo pelis del niño que mata al padre y lo guarda en la nevera y lo vende a trozos por Wallapop. O sea, todos estos dramas de películas que hay, sí, películas de gente que tiene vidas raras, digo, mira, no sé, pues págate un psicólogo, yo qué sé, pero yo no voy a ver tu película, ¿sabes? Es como, trato de, o sea, protejo muchísimo lo que entra en mi cerebro. Y creo que si solo entendiéramos que al proteger lo que entra en nuestro cerebro estamos protegiendo nuestro campo energético, y cuando protegemos nuestro campo energético somos más tendentes a la abundancia, y cuando somos más tendentes a la abundancia el dinero fluye de manera más natural. Si solo fuéramos capaces de entender esto, creo que habríamos dado un gran paso. Pero fíjate qué hacemos, llegamos, ponemos el Netflix de turno o lo que toque, y nos vemos una peli de cuatro asesinos que matan a otro porque le mataron al gato, no sé, son todo cosas truculentas y absurdas, que digo, pero cuando acabes de ver eso, ¿en qué será mejor tu vida?
Y además, muy poco comunes, porque es verdad que asesinatos y tal, pero el porcentaje de gente que no pasa por eso es inmenso.
Sí.
Y de eso no se habla.
Sí. Sí, sí.
Impresionante.
Yo tengo la sensación de que eso está hecho intencionalmente. Tengo esa, como esa vaga sensación. Yo creo mucho en el criterio de utilidad y digo, oye, ¿y si solo estuviéramos en cosas que nos hacen sentirnos mejor, que nos hacen pensar mejor, que nos hacen tener mejor salud o mejor economía o mejores relaciones, y todo lo que nos suma a más paso automáticamente? Entonces, te sales automáticamente de muchas conversaciones. Te dejas de perder el tiempo, ¿sí o no? O sea,
eso es como cuando haces un ayuno.
Es un ayuno.
Que te sobra tiempo.
Sí.
Porque lo que se gasta en comer, en comprar la comida, en comer, en hacerla. Bueno.
Mira, hoy estamos hablando de dinero. Hacer un ayuno es una cosa sensacional para tener mejor relación con el dinero y con la abundancia. Porque los ayunos dan una claridad
es
mental,
verdad,
y una claridad de ideas y una energía que es muy difícil de explicar. Mira, yo por cierto estoy de ayuno, os he dicho, o sea, de paso, estoy ahí con un vaso de agua y es como que eso te da claridad mental.
Es
no,
verdad.
Te morirás de hambre, pues yo he venido aquí en bici, estoy hablando con vosotros y estoy fantástico.
Sí, sí, además es que todo es energía, sí, todo es energía. Yo cuando hablamos del inconsciente siempre lo digo, es acuático. Yo que también hago natación, soy entrenador y tal, yo lo veo todo como un modelo acuático donde depende de lo que tú le eches al agua, los departamentos falsos que nosotros creemos que hacemos luego no son reales, luego se solapa, tú echas tinta de dos colores en el agua y se mezclan los colores. Entonces, como tú dices, si dejas que ese río lleguen todos los plásticos y la suciedad y la guarrería de todas las tuberías posibles, ese río está contaminado.
Sí.
O sea, es intentar que tu río pues fluya hacia el, digamos, como afluente o como influencer, por decir así, en vez de influencer, como afluencer hasta el río universal de la manera más limpia posible.
Correcto.
Eso es lo que tú puedes aportar en un sistema colectivo en el que vivimos, ¿no? Entonces hay que limpiar eso en la medida de lo posible.
Y yo tengo la creencia, por no decir la certeza, de que cuando una persona, o sea, cuando una persona respeta su energía, es como que la vida le paga las facturas. Yo tengo un trato con la vida y yo le digo, mira, vida, yo me encargo de lo mío. Digo, pero tú encárgate de pagar las facturas. ¿Se entiende el trato? Claro,
claro, claro. Pero haciendo.
Pero,
haciendo.
No, claro, yo luego, los primeros días de mes, tengo una reunión de presupuesto, me reviso todos los gastos, todos los ingresos, o sea, es como con los pies en el suelo. Pero el trato de verdad con la vida es, mira, déjame que yo me encargue de lo que tengo que hacer y tú encárgate de las cosas mundanas. O sea, no me hagas que pierda tiempo aparcando si un día cojo el coche, págame las facturas, haz que siempre haya dinero en la cuenta, quítame problemas mundanos. Entonces, cuando tú tienes tu energía puesta en lo tuyo, es como que la abundancia fluye. Pero claro, esto es una prueba que es cada día, porque fíjate que cada día tenemos como la llamada, yo le llamo la llamada del mundo, la llamada del propósito. La llamada del propósito es sutil, es silenciosa, es silente, es discreta. Te dice, Sergio, deberías igual estar escribiendo el próximo libro. Te dice, Sergio, vete al podcast. Pero la llamada del mundo como es, vete a ver la última peli de cine, cómprate el siguiente coche. Vete a no sé qué playa. Es una llamada ruidosa. Y en ese discernimiento entre la llamada del propósito y la llamada del mundo brilla, tiene colores, hace ruido, y la llamada del propósito es más tranquila. Pero yo creo que cuando vamos por la llamada del propósito, la abundancia viene con nosotros. Y muchas personas que ahora nos están escuchando y probablemente dirán, vale, pero yo lo que quiero es tener más dinero. Pero si es que la mejor manera de tener más dinero es atreverte a ser quien tú eres.
Exactamente.
Así es. Sergio, ha sido un placer y estaría horas aquí hablando contigo.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti por participar en nuestro podcast.
Un placer.
Y te deseo muchísimo éxito, que ya lo tienes.
Muchas gracias.
Porque cuanto más recibes, más das. Y eso es importantísimo.
Sí, es en las dos direcciones. Cuanto más doy, más recibo. Cuanto más recibo, más doy.
Así es.
Sí, la verdad es que yo te agradezco también mucho. Un honor tenerte de primer invitado nuestro.
Muchas gracias. Me hace mucha ilusión.
Sí, sí, a mí, yo estoy ilusionadísimo también con Marley, ¿no? Para mí es un placer y bueno, pues que siga ayudando a la gente, porque además es que con el, como tú dices, con el mindset que tú tienes, es que eso es imparable. O sea, es que tu río ese, vamos, ese no hay presa que lo sujete. Entonces te felicito por, además, por ayudar a la gente de manera totalmente gratuita. Y dar tantos recursos como das sin ningún tipo de coste, aunque luego el dinero llegue a ti, como dices. Y bueno, pues yo creo que en nombre de mucha gente te damos las gracias.
Muchas gracias.
Y esperamos seguir viéndote por todas partes.
Pues nada.
Que tu energía nos contamine, pero para bien, nos limpie.
Pues nada, estoy a vuestra disposición, como sabéis, en pensamientopositivo.org. Vamos a cerrar una semana de desarrollo personal. Si a alguien le apetece escucharle, en masterdesarrollopersonal.com, que es donde nos juntamos los tres, vamos a regalar un curso de 4 horas. 4 horas, al final aviso, en el último vídeo al final hay venta. Se vende el máster de desarrollo personal, pero las otras 3 horas y media me he currado una peli, Marley. Me he trabajado una película de 3 horas y media de un curso de desarrollo personal. Laure sale por ahí también, de hecho. En fin, una belleza. Así que si a alguien le apetece, pues estaremos ahí. Y no sé qué más deciros, que está ahí mi mail, que si puedo ayudar a alguien en algo, que ahí lo tengo. Y que hay vídeos para darse. Si esto le ha gustado a alguien, tiene como 700 vídeos.
Es
una barbaridad en nuestros canales de YouTube, de Pensamiento Positivo, de Máster de Emprendedores.
Para autositiarse, ¿no? En esos conceptos. Que como dice, yo he hecho el Máster de Desarrollo Personal de Sergio. Y la verdad es que te sitias a ti mismo, o sea, no te queda hueco para no encontrarte con lo que no te gusta y con lo que tienes que trabajar y con nuevos retos de vida, ¿no? Y si luego ya yo hice después el de Marley, entonces ya, digamos, ya imaginaros, ¿no? Entonces, porque el de Marley es unas herramientas con un nivelazo y depuradas, ¿no? Con el nivel de experiencia que tiene Marley y de agilidad sutil que tiene ella. Entonces, bueno, a cualquiera de los dos yo lo recomiendo totalmente. Así que, pues nada, muchas gracias a los dos una vez más.
Muchas gracias a todos y un abrazo grande.
Te damos la bienvenida a los podcasts de Instituto Pensamiento Positivo. Nuestra misión es divulgar y democratizar la inspiración, los conocimientos y las claves prácticas de desarrollo personal y desarrollo profesional para que puedas disfrutar de una vida más plena y significativa. Te invitamos a conocer el Máster de Emprendedores.com y el Máster de Desarrollo Personal.com. Los seminarios Vivir sin Jefe, Vivir con Abundancia, Vivir con Propósito y nuestro Club de Emprendedores Mastermind. Accede a cientos de artículos con claves prácticas y herramientas para mejorar tu vida personal y profesional en nuestra web pensamientopositivo.org.